Andalucía, 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Señoras y señores, buenos días. Este 12 de septiembre se abre con una noticia terrible. Una mujer mató a su hijo de 4 meses en el barrio de San Jerónimo de Sevilla. Según un diario de Sevilla, los hechos ocurrieron a finales de julio, aunque hasta ahora no han trascendido. La mujer confesó el crimen 5 días después. Está en prisión desde el 1 de agosto. Dijo que lo había hecho porque el niño no paraba de llorar. Es el segundo recién nacido muerto a manos de su madre en este año en Sevilla. Ampliaremos esta información a lo largo de la mañana. Otra noticia de las últimas horas. Venezuela, su asamblea le pide al gobierno romper relaciones con España. Es la respuesta del legislativo venezolano a la decisión del legislativo español.
Eso hoy el Congreso de los Diputados es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela, y no lo vamos a aceptar. Que cesen los vuelos y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato.
Nuria Durán, buenos días.
Buenos días. Es la reacción del chavismo a la votación del Congreso de los Diputados, donde salía adelante una propuesta del PP para que se reconozca a Edmundo González, presidente electo de Venezuela. El gobierno perdió por segunda vez una votación en el Congreso. Hoy, según El País, Pedro Sánchez recibirá al opositor venezolano en Moncloa.
En Venezuela hay o había una importante colonia de españoles e intereses, sobre todo petroleros. Por cierto que del otro lado del Atlántico nos ha llegado la noticia, la muerte de Alberto Fujimori, el controvertido presidente del Perú, a los 86 años. La Universidad Complutense de Madrid no renovará la cátedra que codirige Begoña Gómez. Ya lo ha comunicado a dos de los patrocinadores, Reales Seguros y la Fundación La Caixa. Ana Giraldez, buenos días.
Buenos días. La universidad no ha explicado los motivos. El convenio de ambas empresas tenía una vigencia de 4 años y finalizaba el próximo octubre, salvo un nuevo acuerdo para renovar. La esposa del presidente del gobierno está siendo investigada por un supuesto delito de corrupción y tráfico de influencias.
La Junta de Andalucía ha llegado ya a su límite de ingresos. En pleno debate sobre la financiación, el presidente Moreno, en una intervención ante asociaciones de discapacitados, aseguró que
nuestras capacidades financieras han llegado a su tope. Y por tanto, a partir de aquí, no tenemos capacidad de deuda, porque la deuda no la tienen que autorizar por parte del Estado. No tenemos un modelo de financiación acorde con la población que tenemos y las necesidades que tenemos. Y encima se están produciendo agravios clarísimamente comparativos en este caso con Andalucía.
Todo ello en un día en el que en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, el gobierno siguió sin aclarar el pacto de la soberanía fiscal catalana, y eso que le preguntaron 2 veces a la ministra Montero, que respondía lo siguiente.
¿Cómo pueden hablar de una progresividad fiscal y que aquellos que tienen más capacidad más aporten a la bolsa común cuando ustedes están perdonando 6.000 euros promedio a la gente más rica de este país, en Madrid, en Andalucía y en las comunidades donde ustedes gobiernan?
No ha sido la única vez que se habló de Andalucía en la sesión de control al Congreso, hasta en 3 ocasiones más, por el tema del dinero de las guarderías, cuando el ministro Óscar Puente le dijo a una diputada de Huelva que el AVE a su provincia no le interesaba a Portugal, y también por una camiseta.
Esther Gil de Sumar en Cádiz subía a la tribuna con una camiseta negra en la que podía leerse "Cateto tú que no entiendes el andaluz". Gesto para repudiar, para censurar, la imitación que hizo Esperanza Aguirre del acento de María Jesús Montero.
Lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice.
Dicen que en los mejores años, en la Diada de Cataluña, salieron a la calle 1.800.000 personas, que también habría que poner esta cifra en cuarentena, ¿no? Este 11 de septiembre, es decir, el día de ayer, los que se manifestaron fueron unos 60.000. La crisis del independentismo se notó. Los partidos independentistas llegaron al insulto. Los de Junts decían "Esquerra botiflera", "Esquerra traidora". Los manifestantes coreaban, con perdón, "puta España". Y eso que era la primera manifestación tras la ley de amnistía. Militantes de la CUP y de Alianza Catalana llegaron también a las manos. Hablando de amnistía,
frenazo en seco a la aplicación de la ley de amnistía de los condenados por el procés de Cataluña. El Tribunal Constitucional ha admitido por unanimidad el primer recurso contra la polémica normativa.
Virus del Nilo, el primer caso se detecta en la provincia de Córdoba, concretamente en la población de La Rambla, también otro caso en el Real de la Jara, en la Sierra Morena de Sevilla. En el cementerio de San Fernando de Sevilla han sido destrozadas más de 60 tumbas, entre ellas las de Manuel Fondeanta, el compositor de una de las marchas más conocidas de la Semana Santa. santa amargura. La delegada municipal responsable del Camposanto asegura que hay pruebas que pueden llevar a los responsables. Informa Juan Pereira.
Hay lápidas y tumbas destrozadas en varias calles del cementerio. En algunos casos han quedado al aire los féretros. Las familias que han presentado denuncia han comprobado los destrozos con gran pesar.
En shock. Y bueno, pues me puse a llorar. Rompí a llorar y afloran sentimientos que bueno, que los tienes tranquilo, ¿no?
A partir de ahora se incrementa la seguridad con dos vigilantes y dos vehículos más.
En Marruecos la policía ha detenido a 60 personas que estaban organizando un asalto masivo a la ciudad española de Ceuta. Se iba a realizar en la madrugada del próximo domingo por tierra y por mar, informa Marisa del Barrio.
Las detenciones se han producido en una decena de ciudades marroquíes, sobre todo en Tánger. Hay 13 arrestados, entre ellos dos menores de edad, que habían publicado en redes sociales la convocatoria para asaltar el próximo domingo de forma colectiva la valla de seguridad entre Marruecos y Ceuta. Incluían mapas con las posibles rutas, nadando o a pie, y peticiones de información sobre el plan del sábado en Castillejos, la localidad fronteriza con la ciudad autónoma. La policía llegó a los detenidos después de una investigación cibernética y de campo, con información proporcionada por la inteligencia marroquí, la Dirección General de Vigilancia del Territorio. La operación no se da por cerrada, a la espera de identificar y detener a todos los instigadores.
El alcalde de Málaga habla para el periódico Málaga Hoy de su desvanecimiento de esta semana. Tengo la mala costumbre, dice, de no coger vacaciones. Francisco de la Torre tiene 81 años en diciembre, cumple 82.
Vengo a contarte una historia de una niña que bailando llegó donde no soñó. Y soñando está esta tarde por poder contarte hoy, desnuda sin mis tacones, tres o cuatro historias que nos ayuden a entender eso que no entiende nadie.
Es Sara Varas que con este pregón abrió anoche la Bienal de Sevilla, que hoy pondrá en escena su primer espectáculo. Fue especial el recuerdo que tuvo Sara Varas de Paco de Lucía. Y esta es Taylor Swift, que es otra de las voces del día. La cantante americana esta madrugada ha ganado 7 premios MTV Music, 7 nada menos. La que más contenta estará por este triunfo es Kamala Harris, a quien ayer apoyó en sus redes sociales Taylor Swift. Son las 7 de la mañana y 7 minutos.
Sin novedades en el tiempo, tenemos por delante un día seco y soleado con temperaturas sin cambios, localmente en ascenso en el tercio occidental. Hoy con las máximas entre los 35 grados de Córdoba y los 25 de Cádiz. Soplarán vientos de flojos a moderados, más intensos en el litoral almeriense y en el estrecho.
Desde las 5 de la mañana venimos contándoles la actualidad en La Mañana de Andalucía, un programa que produce Esther Menacho y realiza Víctor de la Portilla.
Fran López de Paz en Canal Sur Radio. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu Bono Cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Es tremenda la noticia. Una mujer ha matado a su bebé de 4 meses. Ha sido en San Jerónimo. No ha sido ahora, ha sido hace un mes, pero hasta ahora no lo hemos conocido. Confesó el crimen 5 días después y ya se encuentra en prisión. Asegura que lo hizo porque el niño no paraba de llorar. La mujer vivía en una habitación de un piso compartido con otras personas.
Según publica Diario de Sevilla, una mujer se encuentra en prisión por matar presuntamente a su bebé de 4 meses al darle un golpe fuerte en la cabeza y asfixiarlo. Los hechos ocurrieron el 27 de julio, aunque en un principio no se apreciaron signos de violencia en el cadáver. Fue la propia madre la que el día 1 de agosto llamó a la policía y confesó que había matado a su hijo. En el momento de la detención también aseguró que había bebido 2 litros de cerveza y que quería confesar para que su hijo descansara en paz. En el momento de los hechos estaba sola en la habitación, mientras que el padre estaba trabajando. El niño había nacido prematuro y había estado su primer mes de vida ingresado en la UCI.
La noticia de la noche también ha estado en Venezuela. El chavismo amenaza con romper relaciones diplomáticas y comerciales con España y plantea suspender los vuelos entre los dos países. Es la reacción de la Asamblea Nacional a la aprobación del Congreso de una propuesta para reconocer a Edmundo González como presidente electo. Jorge Rodríguez es la máxima autoridad de la Asamblea venezolana, ya han escuchado ustedes sus palabras, consideraba que esto era una declaración de guerra.
España y Venezuela tienen intereses comerciales mutuos. Las empresas españolas han invertido allí unos 500 millones de euros, en su mayoría en el sector petrolero, gasístico y financiero. España, a su vez, compra principalmente a Venezuela petróleo. En la primera mitad del año, Repsol ha importado la mayor cantidad de crudo venezolano en los últimos 9 años. La propuesta del PP de reconocer a Edmundo González, presidente electo de Venezuela, ha salido adelante en el Congreso gracias al sí del PNV y está previsto que Pedro Sánchez hoy reciba en la Moncloa al líder opositor Edmundo González.
Ha muerto a los 86 años el expresidente de Perú, Alberto Fujimori. Padecía un cáncer de colon desde hacía tiempo.
Fujimori gobernó en el país desde 1990 al 2000 y fue condenado a 25 años de cárcel por corrupción y delitos de lesa humanidad, al quedar probada su implicación en 2 matanzas. En diciembre pasado recibió un polémico indulto por motivos de salud que le permitió salir de la cárcel. Ha fallecido en su casa de Lima. El gobierno lo va a despedir con honores de Estado.
Y la controversia de la financiación, el presidente de la Junta asegura que Andalucía ya no puede destinar más recursos a sanidad, educación o servicios sociales. Aquí se va la mitad del presupuesto de la Junta. Juanma Moreno ha apelado a los colectivos sociales para que reclamen también al Gobierno central una financiación justa para nuestra tierra. Lo que pide es que el Gobierno de Pedro Sánchez destine a salud, educación y servicios sociales lo mismo que la Junta.
Y tengo que decir que el Gobierno andaluz ha llegado al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales.
El enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno por la educación infantil, el AVE a Huelva o el acento andaluz han salido a relucir en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se habló mucho de Andalucía. La decisión de la Junta de renunciar a los fondos para miles de plazas públicas de guarderías ha vuelto a servir de excusas para el cuerpo a cuerpo entre el portavoz de Economía del PP, Juan Bravo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Le ha faltado contar al resto de los españoles que Andalucía no las quiere hacer porque hay 20.000 plazas libres y lo que no quiere volver a hacer es un gran plan, señora Montero, sí. Tiene una gran cualidad, ser fiel escudera de su partido y del señor Sánchez.
Dígale usted a la familia andaluza que en Andalucía sobran 20.000 plazas de 0 a 3 años. Explíquelo. Allí donde está cuando hay familias que no pueden. Que no pueden.
Segunda escena.
Preguntado por el AVE a Huelva, el ministro de Transportes, Óscar Puente, respondía a la diputada del PP, Bella Verano, que Portugal no tiene interés, pero no dijo qué importancia le da a España.
Tienen ustedes una inquina especial a Andalucía en general y a Huelva en particular, desde que el Partido Popular arrebató al Partido Socialista lo que creían era su califato inconquistable como Boabdil.
Le voy a explicar cuáles son las prioridades de Portugal que usted las desconoce. La primera es la conexión Porto-Vigo. La segunda, que ha anunciado, es la conexión Madrid-Lisboa. La tercera es la conexión Lisboa con España a través de Salamanca. Y la que está en cuarto lugar del peine, que se explica con un peine bien fácilmente, es la conexión por Huelva.
Además, en el Congreso vimos a la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil, subirse a la tribuna con una camiseta negra en la que podía leerse «Cateto tú, que no entiendes el andaluz». Era en alusión a Esperanza Aguirre por imitar, como hizo, el acento de María Jesús Montero.
Dice la ministra de Hacienda, lo que dice es lo que dice y no lo que ustedes dicen que dice. Bueno, pues nadie lo ha leído.
Esther Gil.
Soy andaluza y quiero lo mejor para mi pueblo, pero nunca a costa del bienestar de mis compatriotas. Y entiendo que nuestras distintas lenguas, nuestras diferentes culturas, nuestros legados históricos no deben ser nunca motivo de vergüenza, rencillas o egoísmo, sino todo lo contrario, deben ser motivo de orgullo de pertenecer a un lugar tan rico.
Este martes, después del Consejo de Gobierno, la portavoz Carolina España defendió el acento de la ministra y dijo que tendrá otros males, pero no es el acento andaluz, por lo que por ahí no hay que criticar nada.
¿Sabías que para cuidar tu salud un 30% depende del ejercicio y un 70% de la alimentación? Tintorera, marrajo y pez espada. Con una carne sabrosa, súper fácil de preparar. Además, al ser pescados azules, protegen tu corazón. Tintorera, marrajo y pez espada. Nuestros pescados protectores. Disfrútalos por lo menos una vez a la semana. Interfis España. Campaña cofinanciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Xunta de Galicia y la Unión Europea.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
El Partido Popular llevará al primer pleno del Parlamento andaluz de la semana que viene una iniciativa para que la Cámara se posicione contra el acuerdo de financiación de Cataluña. La proposición va a salir adelante porque el PP tiene mayoría absoluta. No ha salido, sin embargo, otra similar votada en el Congreso porque Vox se ha opuesto.
Iba a prosperar al marcharse los diputados de Junts a la Diada. La ausencia de los neoconvergentes garantizaba la aprobación, pero los diputados de Abascal han decidido no darle apoyo al no aceptar los populares su enmienda que iba más allá del rechazo.
Antes de salir para Cataluña, la portavoz de Junts amenazó con tumbar los presupuestos del gobierno para el año que viene. Miriam Nogueras exigió en el hemiciclo el control sobre todos los ingresos y los gastos de Cataluña.
Que Cataluña mane sobre todos los ingresos.
Que Cataluña mande sobre todos los ingresos, todas las partidas y todas las políticas de Cataluña. Ese es el debate real. El poder lo tiene Madrid o lo tiene Cataluña. Y recaudar y enviar el dinero de los catalanes o devolver el dinero de los catalanes a la caja española ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja.
Ni es tener la clau de la caixa.
La aplicación del cupo catalán llevaría aparejada una subida de impuestos o una reducción sustancial del gasto de las autonomías. Lo considera así el director de la Fundación FEDEA, que estuvo anoche en El Mirador, Ángel de la Fuente.
La posibilidad sería subir los impuestos para compensar ese dinero de menos, pero también se podría recortar el gasto. La cosa importante es que si suben los impuestos para compensar ese dinero, no vendrá de Cataluña, vendrá de las propias comunidades autónomas del régimen común, o sea que será una compensación un tanto sui generis, ¿no? Porque te lo pagan con tu propio dinero, digamos.
Según FEDEA, de cumplirse el pago de todas las demandas catalanas, el coste para el Estado se situaría entre 6.000 y 13.000 millones de euros. La Diada catalana, con mucha menos gente, es la primera Diada después de la amnistía y pese a ello...
¡Visca Cataluña!
Antes de cantar al segador, gritaron puta España. Con un presidente socialista y sin mayoría independentista en el Parlament, las movilizaciones reivindicativas se han resentido. Apenas 60.000 personas, según distintos medios de comunicación. Aunque era una convocatoria unitaria de asociaciones como la Asamblea u Òmnium Cultural, ha habido desunión, informa Juan Pereira.
La demanda de unidad a los partidos independentistas y las críticas por su falta de acuerdo han centrado las demandas en las manifestaciones. El presidente de la Asamblea Nacional Catalana, el cantautor Lluís Llach, instaba a los independentistas a dejar de lamerse las heridas y organizarse.
Salimos a la calle porque ni estamos pacificados ni nos han pacificado. Por eso llamamos a todos los independentistas. Basta de lamernos las heridas y organicémonos.
Las cinco marchas de la Diada apenas han logrado reunir a 73.000 manifestantes, unos 60.000 en la de Barcelona, lejos de los cientos de miles de otros años.
Y ha coincidido con esta Diada de Cataluña, esta manifestación, el frenazo en seco a la ley de amnistía de los condenados por el procés. El Tribunal Constitucional ha admitido por unanimidad el recurso que presentó el Tribunal Supremo contra la polémica norma. Por cierto, que el PP ha instado al presidente del CIS, a Tezanos, a preguntar por la amnistía. Fue en una comisión del Congreso a la que acudió el presidente del Centro de Investigaciones, que lo que hizo fue acusar al PP y a Vox de intentar desprestigiar al organismo.
Por lo tanto, yo creo que estamos siendo víctimas de un cierto fetichismo. Es decir, fetichismo en que se espera, digamos, unos resultados que no son esperables de una investigación científica rigurosa.
Estoy a su disposición, vamos a dialogar y vamos a trabajar por la salud de los andaluces, porque recuperen la confianza en el sistema sanitario público.
Es Rocío Hernández, la nueva consejera de salud. Después de 44 días en el cargo, se estrena en el Parlamento, ha dejado claro una cosa, viene a dialogar y no a discutir. Esta mañana Rocío Hernández estará en este programa de Canal Sur Radio.
A propósito de la sanidad, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espada, se ha pronunciado sobre el informe del SAS. Considera que esta auditoría certifica un abuso de la contratación de emergencia por importe de casi 300 millones de euros en tiempos de pandemia.
Hoy es el momento de preguntarle al señor Moreno Bonilla. ¿Más financiación, señor Moreno Bonilla, o de verdad blindar los servicios públicos e invertirlo en ello? Yo creo que ya está bien de demagogia, llega el momento de exigir responsabilidades. Se lo hemos trasladado una vez tras otra en la sede del Parlamento de Andalucía. Negó una comisión de investigación el señor Moreno Bonilla para esto.
La respuesta llegaba en boca del portavoz del Partido Popular, Toni Marín.
Yo, como digo, la animo al Partido Socialista a que, si está tan convencido, dé el primer paso y denuncie. Y deje de amagar, porque cuando uno amaga durante tanto tiempo, en este caso durante año y medio, la sensación común que genera es que todo lo que está diciendo es sencillamente una gran mentira.
Por cierto, que los dos diputados de Adelante Andalucía quieren que el Parlamento declare al rey emérito persona non grata, todo por haber creado una fundación para dejar su herencia a las hijas, a las infantas. No eran 20 ni 30, sino 60 las tumbas vandalizadas en el cementerio de Sevilla. Informa Juan Pereira.
Hay lápidas y tumbas destrozadas en varias calles del cementerio. En algunos casos han quedado al aire los féretros, como señala la delegada del Ayuntamiento, Evelia Rincón, que habla de actos de vandalismo.
No logramos entender desde el Ayuntamiento por qué ha sido, porque en realidad no han robado nada, sino que han sido actos vandálicos que han venido exactamente a destrozar las tumbas. Se han tirado las cruces, han destrozado las lápidas, ha llegado incluso a afectar en algún caso que ya están tapadas, porque hemos estado trabajando durante estos días para poder tapar, y la discreción de la familia, y ha llegado incluso a afectar a los féretros.
Las familias que han presentado denuncia han comprobado los destrozos con gran pesar.
En shock, y bueno, pues me puse ayer a llorar, rompí a llorar y afloran sentimientos que bueno, que los tienes tranquilos, ¿no?
A partir de ahora se incrementa la seguridad en el cementerio de Sevilla con dos vigilantes y dos vehículos más.
Una de las tumbas vandalizadas, como les hemos dicho, es la de Manuel Font de Anta, un músico del siglo XX, conocido sobre todo por ser creador de marchas procesionales, entre ellas una de las más conocidas, como es Amargura.
Gente de Andalucía te invita a conocer Arroyomolinos de León, el techo de Huelva. Un pueblo único en plena sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde conoceremos las propuestas de ocio, cultura, turismo y gastronomía de la mano de la Diputación de Huelva. Gente de Andalucía, este domingo, desde las 11 de la mañana, en Arroyomolinos de León. Con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y con Paco Ramón, que ahora nos repasa la información que aparece en los periódicos.
Pues comenzamos, Fran, si te parece, ese repaso por el Diario de Sevilla, por ese titular que contábamos también a la apertura de este informativo. Una mujer mata a su bebé de 4 meses en el barrio sevillano de San Jerónimo. Confesó el crimen 5 días después y aseguró que lo hizo porque no paraba de llorar. La fotografía para Sara Varas, sus sueños, y el pregón de la Bienal de Flamenco, que comienza hoy oficialmente con toda la programación de actuaciones. En el sur de Málaga, la Junta de Andalucía mantiene en punto muerto la licitación del tercer hospital. Salud no concreta ninguna fecha, dice este diario, para continuar con el proceso 10 meses después de recibir el proyecto. En el Huelva Información, otra de infraestructuras, el puente. El ministro de Transportes evita hablar de planes de AVE para Huelva en el Congreso. Se escuda en Portugal con la línea Afaro y tampoco ofrece alternativas. La alcaldesa de la capital onubense, Pilar Miranda, censura que eche balones fuera y reclama compromisos al gobierno. Y sigue pendiente la población en Huelva, ya con calma en el barrio del Torrejón, de conocer qué detenciones han producido por ese tiroteo esta semana que provocó la muerte de un hombre. En Europa Sur, el campo de Gibraltar se integrará en el corredor de hidroductos de la Unión Europea. La consejera de Industria ha convencido a la empresa Enagás para que la red llegue hasta el puerto de Algeciras y al polo industrial. En Ideal de Granada, el titular a 5 columnas, 6.000 granadinos llevan hasta 7 meses de espera para el examen de conducir. Y la fotografía de portada es para la Catedral de Granada, las obras que se están haciendo en el Templo Mayor de Granada. Un andamio de 4.000 metros cuadrados y 11.000 kilos de peso. Comienza la gran restauración de las fachadas de la torre y la eliminación del torre invertido. Y es que, como tú sabes, la Catedral de Granada no está culminada con una torre. Ahora hay que desmontar lo que se llama el desmoche que se hizo hace ya siglos.
La torre mocha, ¿no?
Efectivamente, para sacar las aguas fluviales. Por ahí empiezan.
Y la gente va a poder subir arriba.
La gente va a poder subir y va a tener unas vistas impresionantes de la ciudad. En el de Jaén, en su edición de Jaén Ideal, estima que el enlace de campaña de aceite de oliva va a rondar los 200.000 toneladas. Y nos quedamos con dos asuntos de la prensa nacional. En De Oyepti, Yolanda Díaz cambia de planes y retrasa a 2026 la reducción de la jornada laboral. Y en el Confidencial leemos que el Instituto de Empresa declaró al juez Peinado que nunca se plantearon despedir a la mujer del presidente. El responsable de la institución compareció como testigo y dijo que Begoña Gómez fue contratada con el cartel, abro comillas, de la esposa del secretario general del PSOE, cierro comillas.
Fin de la cita. Aquí está Jesús Vigorra, 7:25 minutos, ¿cómo estás?
Muy motivado.
¿Sí? ¿Sí? ¿Por sí, qué? Sí. ¿Por qué? Pues ¿vienes porque de la Bienal, has bailado flamenco?
No, no, todavía no ha empezado la... Bueno, el pregón empezó ayer, pero todavía todo llegará, todo llegará. Pero empieza el día, es la mejor hora del día, me he tomado un café, he cruzado el puente acompañado de Nuria, con una, en fin, una disposición a vivir el día en plenitud.
Magnífico.
Oye, en nuestra sección de viajes, turismos, todas esas cosas, hoy habría que decir, no te vayas de viaje sin dejar de ver el equipaje. Porque el otro día os contaba que el aeropuerto que más maletas perdía era el de Madrid, de toda la Unión Europea, seguido del de Barcelona. Pues bien, en el que más hurtos se producen es en el de Prat de Barcelona, y en España se registra más de un hurto por minuto. En este tiempo que llevamos, pues ya se han producido dos. Han salido datos y algunos vamos a dar en el primer semestre, 321.332 hurtos se han producido. Donde más se han producido ha sido en Madrid, luego Barcelona, Valencia, ojo, Sevilla, que tiene 8.752, ha bajado un poquito levemente. Luego iría Málaga, hablando de las capitales de Andalucía, con 6.096 y Córdoba con 2.172. Pero ya digo, en los aeropuertos, y en concreto este del Prat, donde más hurtos se producen. Antes el lujo era lo refinado, lo exquisito, lo exclusivo, lo bello. Ahora el lujo es lo excesivo, lo excesivo. Oye estos datos, 795 habitaciones, suite y áticos exclusivos, 90 piscinas, 44 de ellas infinitas y privadas, 17 restaurantes y bares, 17 boutiques de lujo, un espacio de bienestar de 3.000 metros cuadrados, una playa de 2 kilómetros, esta es la carta de presentación. Y esto no es todo, solo unos detallitos de el que se tiene por el hotel más extravagante del planeta, Atlantis Royal.
¿Dónde
por
está?
¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Piensa un poquito. ¿Dónde va a estar?
Es que hay tantos sitios donde se cometen.
En Dubái. Lo acaban de estrenar, es excesivo. Y ya digo, antes el lujo era lo exquisito y refinado.
Estaba en Marinador.
Y no, Marinador quedó hecho una ruina, aquello pobre, aquello quedó arruinado completamente. Y en fin, es que desde luego nada, allí en ese hotel, nada es discreto. En Almería se ha hecho un casting, se revive, con esto puede revivir y retomar las películas del oeste en Almería, porque se ha hecho un casting al que han acudido 700 figurantes en Almería para el rodaje de la serie de Lucky Luke. Pues bueno,
Traer de los dibujos animados.
Sí, ¿no? Pero lo van a hacer ahora ya, pues en realidad, con personas. Y claro, cuánta gente, ¿no? Para salir a ser de figurante, para luego contar la historia. Cuánta gente tiene tampoco que hacer a esa hora de la mañana.
¿No habéis salido en ninguna película?
No.
Yo ahora que lo dices, no sé. A lo mejor hemos podido salir como el Paco de la carne de Granada, que ahora te lo cuento. Porque lo que sí, tanta gente para Lucky Luke y en cambio ningún casting para el caballo, que era el caballo más listo del cine, el Jolly Jumper. Para ese no ha habido casting. Bien, Paco de la carne. Este granadino, ya sabéis, que se ha visto sorprendido, no él, que no ha ido por allí, sino una conocida suya que lo vio en el metro de Nueva York. Le hicieron una foto en el año 2017, en una procesión de Semana Santa, porque él es capataz de los estudiantes, y el otro día se enteró de que está puesto en el metro de Nueva York y cada tres minutos creo que va saliendo su imagen. Le llaman Paco de la carne porque tiene tres asadores en el centro. El hombre ha dicho que su abogado investigue aquello, a ver si por lo menos con un tono jocoso lo invitan a dar una vueltecita, porque además lo han visto en el centro, en una parada del metro, en la sexta de Nueva York, o sea, en la Gran Manzana. Allí está el hombre, que está de buen año. Han quitado los nazarenos. Esto me recuerda a aquel acólito que sacaron en Italia, aquel joven.
Sí.
No es el caso, este hombre ya tiene una edad. Pero aquel, no, chaval joven. Aquel joven que sacaron como un seminarista y bello. Por cierto, el barrio suspendido no vuelve de momento por Sevilla porque tiene una laringitis aguda y el pobre no ha podido venir, que aquí siempre llenaba y llena. Y por último, quiero enviar un saludo y que cunda el ejemplo de los maestros del colegio Ramón Medina de una aldea de Fuente Palmera. Pues Fuente Palmera tiene muchas aldeas, una se llama La Ventilla, y allí en un colegio, cuando los niños fueron al colegio el martes, se encontraron un cartel que ponía: por motivos ajenos a nuestra voluntad, se retrasa la entrada 5 minutos. Y de pronto aparece un coche que tira de un remolque con esta música a tope. Todos los profesores vestidos de veraniegos, como parecía un poco la llegada de Comedians cuando venían, sí, con una caña de pesca repartiendo flotadores. Y vaya manera de empezar con alegría un curso.
O sea, performance, ¿no?
Sí, pero muy divertida. Y otros maestros llegan con la cara, cuando viene el puente. No, esto es con toda la marcha del mundo.
Mañana te voy a invitar a la primera exposición de Van Gogh que se ha hecho en el mundo 200 años después de su nacimiento en la National Gallery. Vamos a sacar las entradas y te invito. ¿Vale?
¿O me envías allí?
Venga.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Son las 7:31. Estamos repasando las noticias de la mañana. Verán, en Almonte hay mucha preocupación. La policía ha llegado a pedir más efectivos por el alarmante aumento de la criminalidad en el municipio. Un municipio, Almonte, que ahora ve multiplicada su población con motivo de las distintas campañas agrícolas. En Almonte hay convocada una junta de seguridad con representantes de todas las administraciones. La próxima semana, informa María José Marín.
El Ayuntamiento de Almonte, por su parte, solicita también más agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional para combatir la inseguridad en la localidad, donde aseguran ha aumentado ese índice de criminalidad casi un 30%. Antonia Rocío Pérez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte.
Pedir, una vez realizado este análisis, pedir al Ministerio que los efectivos se aumenten en nuestro municipio y que también tome nota a la Junta de Andalucía en la medida que se pueda, porque es una realidad que está encima de la mesa y que todos los ciudadanos nos demandan.
Sobre esta cuestión hay anunciada ya la convocatoria de una concentración ciudadana. La cita va a ser el próximo miércoles 25 de septiembre en la Plaza Virgen del Rocío, bajo el lema "El pueblo unido por la seguridad de todos". Todo ello después de que en los últimos días se haya producido la detención de una persona tras protagonizar una pelea a navajazos en un bar de esta localidad onubense.
Una mujer confiesa en Sevilla haber matado a su hijo de 4 meses porque lloraba.
La Asamblea de Venezuela pide romper relaciones con España al reconocer el Congreso a Edmundo González como presidente.
La Universidad Complutense no renovará la cátedra que dirige Begoña Gómez.
El ministro de Transportes asegura que la conexión del AVE por Huelva no interesa a Portugal.
Detenidos 60 marroquíes por difundir vídeos que incitan a entradas masivas en Ceuta.
Ascienden a 60 el número de tumbas profanadas en Sevilla.
Con el pregón de Sara Varas y el recuerdo a Paco de Lucía arranca la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Sin novedades en el tiempo, tenemos por delante un día seco y soleado con temperaturas sin cambios, localmente en ascenso en el tercio occidental. Hoy con máximas entre los 35 grados de Córdoba y los 25 de Cádiz. Soplarán vientos de flojos a moderados, más intensos en el litoral almeriense y en el estrecho.
No hace falta todavía ponerse el edredón porque la masa de aire frío que llega a España no nos va a afectar. Al menos de momento. Nuria Caciño, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pendientes hoy del Unicaja de Málaga, que comienza su reto mundial en Singapur. El conjunto malagueño afronta el primer título oficial de la temporada de los 5 a los que aspira por primera vez en su historia. Y es que las 3 competiciones tradicionales de las últimas temporadas, como son la Liga, la Copa del Rey y la Champions, se une ahora a la Supercopa, que se va a disputar la semana que viene, y la Copa Intercontinental, que arranca hoy y a la que llega el Unicaja como campeón de la Champions. Viaje largo hasta Singapur, el que se ha tenido que hacer, se espera que no pase factura, después de que solo se hayan podido realizar 2 entrenamientos en el escenario del encuentro de esta tarde a las 2 contra el Petro Angoleño, mañana también a las 2 frente a el Al Riyadi de Beirut, campeón de la Liga de Campeones de Asia. Una vez más, el técnico Iván Navarro tira de prudencia, pero a nadie se le escapa que el Unicaja es el claro favorito.
Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar, distintos desde siempre.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. MobiClinic, con B de brillante, buen precio. MobiClinic.com. Prepárate para el verano con Fitness en casa, con la oferta elíptica Atlas por solo 99 euros. MobiClinic.com.
Las noticias de la economía. Hoy hay que estar pendientes al Banco Central Europeo, ¿no, Paco?
Pues sí, porque si nada cambia, todos los analistas coinciden que va a bajar los tipos de interés un cuarto de punto, un 0,25%, y dejará el precio del dinero en la eurozona en el 3,5%. La entidad que preside Christine Lagarde va a continuar, por tanto, con el abaratamiento del dinero o normalización de su política monetaria, como dicen los expertos, tras la primera bajada de junio y, eso sí, la pausa que se tomó en julio. A la reunión de hoy, por cierto, Fran, se une ya el exministro José Luis Escrivá, ahora como gobernador del Banco de España. Y estaremos pendientes del Banco Central Europeo y del Instituto Nacional de Estadística, porque hoy vamos a conocer el dato definitivo del IPC de agosto. El adelantado reflejó una tasa del 2,2% tras un descenso de 6 décimas.
Paco Vocero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Vamos con los titulares de la prensa económica de la mañana.
Pues mira, hay bastante información respecto, y análisis fundamentalmente, respecto a esta reunión de hoy del BCE y respecto a un par de asuntos. El primero, que nos cuenta Expansión, que nos dice en portada que Ayuso va a lanzar hoy nuevas rebajas fiscales en sucesiones y por alquiler de vivienda. En segundo lugar, en 5 días, nos cuentan que CaixaBank reconoce más de 1.000 millones de minusvalías por liquidar su participación en Telefónica. Por su parte, en El Economista nos cuentan que Revolut, esta aplicación financiera, que se ha vuelto muy popular, integra Bizum, con lo cual va a aumentar hasta 4 millones y medio de clientes su mercado en España. Nos hemos acostumbrado muchísimo a utilizar Bizum, como bien sabemos. Y luego, finalmente, pues nos vamos a Invertia, en el que nos cuenta que Sánchez se ofrece a China defender en la Unión Europea aranceles menos agresivos a cambio de inversiones en nuestro país.
La clave del día, Paco, tiene que ver con la vivienda, que se ha convertido, ¿no?, en una de las mayores preocupaciones sociales, sin duda.
En efecto, Fran, así es. Y es que Funca ha publicado un informe muy detallado sobre la situación del mercado inmobiliario y la política de vivienda en España, así como su desafío, que, por cierto, ya conocemos. ¿Y cuáles son? Pues mira, la falta significativa de vivienda y el aumento de los precios, especialmente en el alquiler, aunque también en compra, lo que impacta principalmente a jóvenes y familias de ingresos medio y bajo. Mira, te voy a dar datos significativos. En España se necesitan entre 175.000 y 200.000 viviendas nuevas al año para satisfacer la demanda. Sin embargo, entre 2019 y 2023... el número de viviendas terminadas fue solo de 430.000, mientras que se formaron, ojo, más de 900.000 hogares. ¿Qué pasa en nuestra comunidad? Pues mira, Funca destaca que Andalucía está a la cabeza de las transacciones inmobiliarias en España, con una media de 19.854 anuales entre 2021 y 2023. Es decir, una cifra muy importante, porque es el 22% de todas las transacciones realizadas en nuestro país. Y Funca estima que en Andalucía necesitamos unas 35.000 nuevas viviendas al año entre 2023 y 2027 para responder a la demanda. Es decir, unas 140.000, cifra más o menos en consonancia con las que se calculan en muchos servicios de estudio y especialmente desde el Banco de España.
Pues bien, estaremos, como ha dicho Paco Ramón, muy atentos al IPC y a la bajada de tipos del Banco Central Europeo. Gracias, Paco, un saludo, buenos días.
Muy bien, hasta mañana.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 299 euros. Cheslong, solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses, sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España. Y en rapimueble.com.
Todo el deporte de Andalucía lo tienes en El Pelotazo.
Fútbol, baloncesto, motociclismo, fútbol sala.
Con la información de nuestros equipos, los deportistas, el análisis de los partidos y competición, los protagonistas de la noticia.
El Pelotazo, tu referencia deportiva en Andalucía, a las 10 de la noche.
El Pelotazo, con Antonio Caamaño.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Bueno, vamos a conocer cómo fue la inauguración de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Hoy es el primer espectáculo, pero anoche ya Sara Varas ofreció el pregón de esto que es el mayor festival flamenco del mundo. Manolo Casal estuvo cubriendo la inauguración de la Bienal de Flamenco en la Plaza de América de Sevilla. Fue pues una concentración de personas bailando y arropando a Sara Varas. Manolo.
Buenos días, Fran. A pocas horas de que se levante el telón para el primer espectáculo de la 23ª Bienal de Flamenco Ciudad de Sevilla, la bailadora Sara Varas ofreció anoche en la Plaza de América, junto al Museo de Artes y Costumbres Populares, un pregón emocionante, plagado de anécdotas y de recuerdos, con el que arranca el festival de flamenco más importante del mundo. Una cita consagrada que este año rinde homenaje desde el primer minuto al maestro Paco de Lucía en el 10º aniversario de su muerte. Sara Varas, tras saludar a Sevilla, adelantó que venía a contar la historia del sueño de una niña.
Vengo a contarte una historia de una niña que bailando llegó donde no soñó. Y soñando está esta tarde por poder contarte hoy, desnuda sin mis tacones, tres o cuatro historias que nos ayuden a entender eso que no entiende nadie.
Como dijo la bailaora, Paco de Lucía era una persona tan humilde que se fue sin conocer la trascendencia de su aportación al arte flamenco.
Y con la humildad que siempre le caracterizó, quizás nunca se reconocería a sí mismo como el gran causante de situarlo donde nadie hubiera imaginado.
El broche a la inauguración lo puso el Ballet Flamenco de Andalucía, que también honró a Paco de Lucía interpretando el flash mob que tenía la banda sonora de la composición Río de la Miel. Esta coreografía multitudinaria en la que participaron alumnos de varias escuelas de flamenco fue la antesala definitiva al comienzo de la Bienal, que abre el telón este jueves en el Teatro de la Maestranza con el espectáculo Caudal, una obra en torno a Paco de Lucía en la que toman parte nombres fundamentales del flamenco de nuestro tiempo. Aprovecho para recordarles que el grupo de emisoras de Canal Sur Radio va a hacer una amplia cobertura de esta Bienal de Flamenco de Sevilla, que los oyentes van a encontrar una cita diaria con la Bienal a partir de hoy mismo en el programa Portal Flamenco y un amplio seguimiento en los principales informativos de la cadena y en espacios como La Mañana de Andalucía de Jesús Vigorra y Fran López de Paz.
Gracias, Manolo Casal. No solo el flamenco es noticia, cuatro orquestas de Andalucía, entre ellas la Filarmónica de Málaga, ofrecerá desde septiembre y hasta junio conciertos para llevar la música sinfónica andaluza a toda nuestra tierra. Estamos en Málaga, informa Nuria León. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues este miércoles se presentaba este proyecto en la sede de Fundación de Unicaja en Málaga y de Andalucía Sinfónica. Andalucía Sinfónica es un proyecto novedoso que apuesta por, gracias a la colaboración público-privada, por el fomento y la difusión de la cultura musical en toda la comunidad. Las cuatro sinfónicas andaluzas estarán de gira por Andalucía, como ha contado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
En primer lugar, para dar visibilidad a la altura que tiene la música sinfónica andaluza. Y en segundo lugar, para que pueda deleitar, ayudar, para que pueda llevar esa felicidad, como digo, a todos y cada uno de los ciudadanos.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al Ayuntamiento de Almería por no hacer nada para frenar el ruido derivado de la actividad de bares y restaurantes en el casco histórico. Asegura que las molestias que padecen los vecinos son insoportables y la condena es al Ayuntamiento. María Jesús Recio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Los vecinos afectados han presentado quejas, pero dice el TSJ que no se ha dignado el ayuntamiento del PP a dar respuesta. Hay una total permisividad y son conscientes de que los ruidos son insoportables y afectan a la salud de los afectados. Piden que corrijan inmediatamente la situación. La sentencia la daba ayer a conocer el Grupo Municipal Socialista en el pleno celebrado este miércoles.
Cádiz Salud Botaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa con las ratas en San Fernando?
Pues mira que han dejado sin luz y con electrodomésticos estropeados tras una subida de tensión eléctrica a un bloque de 9 viviendas de San Fernando. Durante el día los vecinos vieron que había pequeñas explosiones y salía humo de los electrodomésticos, se fue la luz y así estuvieron 24 horas.
Como decía,
y esto es lo que ha pasado.
Malditos roedores, ¿no? Son las 7:45, 8 menos cuarto, llega la información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Una mujer mata a su hijo de 4 meses en el barrio de San Jerónimo de Sevilla Capital. Hechos que, según Diario de Sevilla, tuvieron lugar a finales de julio, aunque han trascendido ahora. La mujer confesaba el crimen varios días después. Está en prisión desde el día 1 de agosto y dijo que lo había hecho porque el niño no paraba de llorar. Otros titulares en esta jornada. Primer caso de virus del Nilo en humanos en la Sierra Morena de Sevilla, concretamente en el Real de la Jara, según ha dado a conocer el alcalde del municipio en un bando. En el cementerio de San Fernando de la capital, la policía ha recogido pruebas para encontrar a los responsables de los destrozos en más de 60 tumbas. Y hoy en la Bienal de Sevilla, el espectáculo de la inauguración Caudal, que en homenaje a Paco de Lucía pondrá en escena artistas como Poveda Tomatito o Aurora Vargas. Todo tras el pregón en el que Sara Varas desplegó sus recuerdos más flamencos en la Plaza de América. El tráfico, a esta hora, 4 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y Portugal, por la A49. Les contamos también que la Guardia Civil investiga las circunstancias del atropello mortal de un ciclista de 78 años en La Algaba. Según ha podido saber Canal Sur Radio, el hombre se había bajado de la bicicleta y decidió cruzar la carretera, la A8006, a la altura de una conocida hacienda, y fue en ese momento cuando un vehículo lo atropelló. El tiempo para hoy. Cielos con intervalos nubosos y brumas matinales. No se descartan nieblas, pero la nubosidad irá desapareciendo a lo largo de la mañana. La máxima prevista es de 34 grados en Écija, 32 en Morón, en Lebrija, 33 en Sevilla capital, donde ahora tenemos 18. Enseguida el desarrollo realiza Cristina Nogales.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Una mujer ha matado a su bebé de 4 meses en el barrio sevillano de San Jerónimo. Confesaba el crimen 5 días después y ya se encuentra en prisión. Aseguró que lo hizo porque el bebé no paraba de llorar. Vivía en una habitación de un piso compartido con otras personas. Con todos los datos, Beatriz Galeano.
Según publica Diario de Sevilla, la mujer se encuentra en prisión acusada de matar a su bebé de 4 meses al darle un golpe en la cabeza y asfixiarlo. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de julio, aunque en principio no se apreciaron signos de violencia en el cadáver. Fue la madre la que el día 1 de agosto llamó a la policía y confesó que había matado a su hijo. En el momento de la detención también aseguró que había bebido 2 litros de cerveza y que quería confesar para que su hijo descansara en paz. Cuando ocurrieron los hechos estaba sola en la habitación y el padre trabajando. El niño había nacido prematuro y había estado su primer mes de vida ingresado en la UCI.
También en tribunales, la Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar hoy a una mujer por intentar matar a su pareja, un hombre al que había atado por una mano y un pie a un sillón mientras estaba dormido para después apuñalarle. 7:48.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Anoche se abría la Bienal de Flamenco de Sevilla en su edición número 23 con el pregón de Sara Varas en la Plaza de América del Parque de María Luisa.
Y aquí estoy yo, Sevilla, para contarte en secreto eso que no entiende nadie, eso que llaman esencia, eso que bailan de noche en callejones oscuros o en plazas con mil volantes.
Y con el flash mob del Ballet Flamenco de Andalucía. Que sonaba así, capitaneados por Patricia Guerrero, la Bienal, que hoy nos ofrece el primer espectáculo, el espectáculo inaugural, pero antes la reflexión desde el Ayuntamiento, porque la cita es una gran oportunidad económica y turística para la ciudad. Así lo ha señalado en Canal Sur la delegada del turismo del Ayuntamiento, Angie Moreno.
Nos abrimos a nuevos espacios como el Muelle Camaronero, como Caixa Forum o el Auditorio Cartuja, sitios que vamos a estrenar también. Vamos a llevar la Bienal a todos los barrios, por tanto, todo indica que va a salir de maravilla y al final es un reclamo turístico muy potente para nosotros.
Claro, el Teatro de la Maestranza acoge esta tarde la gran gala inaugural con un montaje titulado Caudal, homenaje a Paco de Lucía, más de una decena de artistas del flamenco, Tomatito, Aurora Vargas, Miguel Poveda, Israel Fernández, Zofa, Ruquito, entre otros nombres destacados en esta gala que promete quedar en la memoria, así lo entiende el director de la Bienal, Luis Ibarra.
Yo diría que éxito de ambiente. Mucha gente que ya, pues bueno, nos está saludando, se acerca, que vienen de Francia, de Alemania, de todo el mundo. Por supuesto, muchísimos sevillanos que se están acercando a la Bienal haciendo actividad de calle. Y desde todo ese buen ambiente, esa ganas de disfrutar de la gala de hoy y de todos los espectáculos que están por venir.
Poveda estará esta noche en el Maestranza, pero antes, esta misma mañana, va a presentar en un barco sobre el Guadalquivir su espectáculo Federico y el Cante. 7:50.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Más de 60 tumbas han sido vandalizadas en el cementerio de San Fernando, según el balance provisional que ha hecho el ayuntamiento y que cifra en unos 100.000 euros los destrozos. La delegada responsable del Campo Santo, Evelia Rincón, confirma que estos ataques se han producido en distintas zonas y solo con afán de causar daño. Y también confirma que han aparecido pruebas.
Pero a lo mejor podemos llegar hasta el final de la historia, pero todo esto lo tiene la policía y lo iremos trabajando. Esperemos que sea así, que encontremos quién ha dañado, quién ha hecho tanto daño, no solo a la familia, sino también al Ayuntamiento de Sevilla, que tendrá que responder de alguna manera a estas familias, ¿no?
Por su parte, muchas de estas familias han visitado el cementerio para comprobar los daños. Carmen.
En shock, rompí a llorar y afloran sentimientos que bueno, que los tienes tranquilos, ¿no? Que esto ha sido intencionado, porque han sido, creo que ha contado 70 de momento.
Y primer caso del virus del Nilo en humanos en la Sierra Morena de Sevilla, en el Real de la Jara, lo ha dado a conocer el alcalde del municipio, José Manuel Trejo, en un bando en el que declara nivel 5 de riesgo. Es el primer caso en humanos, pero se sabe que el virus está presente desde hace tiempo en la zona por la infección en caballos. Vamos a esta hora, a las 7:51, con la información deportiva. Pilar Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días. En las oficinas del Betis trabajan de forma intensa en renovaciones y a la de Jesús Rodríguez se une la de Aitor Ruibal, que será bético hasta junio de 2028. El catalán, uno de los capitanes del Betis y fijo de Pellegrini, ha reconocido sentirse muy orgulloso del rol que ha conseguido en el conjunto verde y blanco. Mientras en Sevilla, Isaac Romero se ha convertido en hombre referencia ante la portería contraria. El canterano no se amedrenta en jugar como único delantero porque ha destacado que así lo hizo ya en las categorías inferiores.
En Obramat Bormujos estrenamos el patio de materiales de construcción más grande de Sevilla. Ahora con mucho más stock de las marcas líderes del sector. Obramat, donde compran los profesionales.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, Utrera.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, emprenderá acciones legales ante los insultos que ha recibido tras la llegada al municipio de 85 refugiados procedentes de países subsaharianos. Hoy, en Morón de la Frontera, se cumplen 3 años de la desaparición de Antonio David, el niño desaparecido durante un viaje con su madre, la única investigada que está en libertad. Mañana viernes va a haber una concentración en el pueblo para pedir que se esclarezca todo. En el ámbito del patrimonio, el Ayuntamiento de Sevilla aborda los últimos trabajos de la rehabilitación inauguración de la Real Fábrica de Artillería, que culminarán en febrero del año que viene. El día 23 de este mes, algunos espacios van a ser ya recepcionados por el Ayuntamiento y se prevé próximamente una exposición de los hermanos Machado. Les contamos también que la Catedral de Sevilla va a restaurar su altar de plata en enero, una de las creaciones más sobresalientes de la platería del barroco español, y que la Junta de Andalucía ha convocado un concurso de proyectos para rehabilitar el antiguo convento de Santa María de los Reyes de Sevilla, una joya del siglo XVIII en la calle Santiago. Las empresas interesadas tienen 2 meses para presentar sus propuestas. La consejera de Fomento, Rocío Díaz.
Sabemos del potencial de esta joya arquitectónica. La intervención, que incluirá la rehabilitación del edificio, los patios y los jardines, va a contar con una inversión de más de 11 millones de euros.
En la cultura les contamos que ya están a la venta las entradas de los conciertos del festival El Patio, que van a tener lugar en el patio de la Diputación entre el 20 y el 28 de septiembre, con un precio de 18 euros, y que el barrio cancela su concierto en Sevilla, que estaba programado para el próximo viernes en las Noches de la Maestranza, en la Real Maestranza de Sevilla. Ha sido cancelado después de que el artista haya sido diagnosticado con una faringoamigdalitis aguda.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
Con Nuria Gaciño, de nuevo, buenos días, Nuria.
Muy buenos días. Protagonista hoy el Unicaja de Málaga, que inicia, muy lejos de casa, el camino hacia el primer título oficial de la temporada, el primero de los 5 a los que tiene opción por primera vez en su historia. Paco Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. En un rato, a las 2 de la tarde, arranca la Copa Intercontinental para Unicaja. Es el primer título por el que va a competir el conjunto malagueño este año, una cita, diríamos, inédita para Unicaja. El torneo se disputa en Singapur. Hoy juega el primer partido de las semifinales frente al Petróleos de Luanda, equipo angoleño campeón de la Basket Africa League. Recordemos que Unicaja llega a ese torneo por haber ganado el año pasado la Basketball Champions League. Mañana llegará el segundo partido frente al Riyadi de Beirut. Si gana, jugará el domingo la final.
Estos días atrás escuchábamos al técnico Ivón Navarro insistir en su discurso de la prudencia y humildad con el máximo respeto a los rivales, pero es cierto que el Unicaja parte como favorito. Uno de sus integrantes, Jedovic, tiene claro lo que hay que hacer para levantar la Copa Intercontinental el próximo domingo.
Todo depende de nosotros, cómo jugamos, cuánto dejamos a otro equipo que juega, y yo creo que todo el torneo y cada partido depende de nosotros. Tenemos que estar a nuestro nivel máximo y ahí es difícil para cualquiera.
Depender de uno mismo. Pues el que también se plantea un objetivo de lo más ambicioso este año es el jugador del Sevilla, Isaac Romero.
Tenemos equipo y vamos a luchar para llevar al Sevilla donde se merece, que creo que mínimo sea un puesto europeo, y vamos a seguir trabajando. Creo que formamos un gran grupo y un gran equipo, que vamos todos a una, y con la ayuda del míster, con el trabajo que nos pide diariamente, creo que vamos a llevar Sevilla donde se merece este año.
En circunstancias normales, el conseguir puestos europeos no sería nada descabellado en Nervión, pero teniendo en cuenta que la situación institucional y deportiva no es la mejor, se ve como algo muy lejano. Y eso es precisamente lo que hace la plantilla, intentar estar alejada del ruido mediático.
Bueno, creo que nosotros estamos un poco aislados más de ese tema. Solo estamos pensando en el partido que tenemos sábado y también que ellos estén ahí como cada fin de semana apoyándonos. Lo entendemos un poco y espero que todo se resuelva cuanto antes.
Abstraerse de los problemas extradeportivos, como esa manifestación prevista para el sábado en la previa del partido ante el Getafe, en señal de protesta por la gestión de la actual directiva. Más tranquilas están las aguas por el Benito Villamarín, que mañana abre sus puertas para presenciar el primer encuentro de la quinta jornada que enfrenta al Betis con el Leganés. Y lo hará ya con la renovación más que cerrada de Aitor Ruibal, que será bético hasta el 2028. La próxima en ser anunciada podría ser la del canterano Jesús Rodríguez, al que muchos comparan ya con Joaquín. Y si decíamos que el ambiente en el Sevilla no es el mejor, en algunos equipos andaluces de segunda los nervios han empezado a aflorar en este inicio liguero, como es, por ejemplo, en el Almería. Y eso que el conjunto almeriense está situado por mitad de la tabla, pero el mal partido de Elda parece que no se perdona. Es por ello que Luis Suárez ha tenido que salir a lanzar un mensaje de tranquilidad.
Creo que no es momento de ponerse nervioso, creo que es momento de estar tranquilo, de estar unidos, así como estamos dentro del vestuario, para todos los partidos, dentro y fuera de casa, intentar dar esa alegría a la gente y darnos esa alegría a nosotros, porque como lo he dicho antes, todos sufrimos, todos perdemos y también queremos todos disfrutar.
No ha empezado bien su andadura por la Liga Femenina de Fútbol. El Granada, que anoche disputaba el partido aplazado en su día, correspondiente a la primera jornada, caía ante el Atlético de Madrid por 2-0. Todo lo contrario que el Málaga, que en la primera ronda de la Copa de la Reina se ha llevado el duelo andaluz ante el Córdoba. Le ha vencido por 2-1. Victoria también de la selección femenina sub-20 en los octavos de final del Mundial de Colombia. Se impuso el combinado nacional a Canadá por 2-1. En cuartos se enfrentará a Japón o Nigeria, que juegan entre sí esta próxima madrugada. Y el equipo español de Copa Davis da el primer paso para estar en la final a 8 de Málaga. Victoria en la primera eliminatoria frente a la República Checa. Ganaron los 3 partidos, 3-0.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur, la radio de Andalucía.